Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, desde Vila García de Arousa. La zona cero del narcotráfico gallego, que lo fue en los años 80 y en los 90 y que lo sigue siendo ahora. Un equipo de la tarde, estamos aquí frente a la ría, hemos estado haciendo un trabajo de investigación que a lo largo de la tarde de hoy vas a poder escuchar. Y desde aquí hemos seguido también la rueda de prensa del Consejo de Ministros, una rueda de prensa en la que nos han anunciado que ya están aquí los impuestos, la subida de impuestos, la tasa Google y la tasa Tobin. La tasa Google va a entrar en vigor un poquito más tarde, pero una subida de impuestos que el gobierno justifica porque dice que es necesario mantener el estado del bienestar, como si hasta ahora no hubiera estado del bienestar en España. Analizaremos también a lo largo de la tarde esa decisión que ha tomado el gobierno. Esta mañana hemos estado hablando en Vila García de Arousa con Fernando Alonso, una de las personas que más conoce el narcotráfico, porque está al frente de la Fundación contra la Droga, Fundación Gallega, y nos contaba que España, desgraciadamente, y Galicia en concreto, es uno de los puntos fundamentales en el tráfico internacional de droga, punto de entrada de la cocaína para Europa.
La puerta de entrada o el lugar, uno de los lugares favoritos para entrar con la droga, es, por supuesto, toda la península ibérica y, en concreto, Galicia.
Nos contaba también el director gerente de esta fundación que la lucha contra la ruta de la coca, contra la entrada de la droga, que ya no es como antes, porque ahora el negocio está en manos de los colombianos y los gallegos solo hacen de comisionistas, depende de la información y depende también de una regulación penal adecuada, sobre todo para aquellos narcotraficantes que son reincidentes.
Una de las razones que nosotros siempre venimos reivindicando y abanderando es el cambiar, ser mucho más ejemplarizantes en el castigo al narcotraficante. Sí tenemos que cambiar la ley, sí tenemos que ser más contundentes. Con el narcotraficante reincidente, sí. Con el gran capo de la droga, sí endurecer y sobre todo que se cumplan íntegramente.
Que se cumplan íntegramente las penas, porque hay nombres conocidos por todos que no van a corregir su conducta. Y nos ponían como ejemplos el de Sito Miñanco.
Un Sito Miñanco, un Charlín, toda esta estas dinastías, el arrepentimiento han demostrado que es cero.
Estamos haciendo el programa, parte del equipo de la tarde, desde Vilanova de García, de Arousa, quiero decir, Vilanova. No nos hemos pedido quedar en Vilanova porque queríamos instalar nuestros equipos en uno de los restaurantes que hay frente a la ría, pero nos han dicho, hombre, quizá no conviene porque estos restaurantes pertenecen a los narcotraficantes y que contéis desde sus restaurantes lo que hacen con la coca, pues igual no es lo mejor que se puede hacer. Es necesario reformar el Código Penal en algunos puntos y es necesario, sobre todo, ser fiables para aquellos que nos proporcionan la información en la lucha contra el narcotráfico. Aquí hay una presencia importante de la Agencia contra la Droga estadounidense, la DEA. Los servicios de inteligencia, por ejemplo, británicos han sido decisivos y no podemos contarles a los narcos cómo trabaja la policía. Y esa información, desgraciadamente, acaba muchas veces en sus manos. Lo vamos a contar a lo largo de esta tarde. Es lo primero, lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Muy buenas tardes, Fernando. Vamos a seguir muy pendientes de todo lo que nos cuentes desde Galicia y desde Vila García de Arousa, con el sonido de las gaviotas, que se escuchan perfectamente también en esta tarde de martes. Y también hoy te vamos a hablar del primer trasplante de corazón reanimado en España. El órgano procedía de un paciente fallecido por parada cardiorrespiratoria y que ha sido recuperado antes de su extracción. Y fíjate, no sé si lo sabes, pero el actor Orlando Bloom pues ha hecho un tatuaje y se lo ha hecho en código Morse, pero ha cometido un error, o sea que se lo han hecho mal, no dice lo que debería decir ese tatuaje. Bueno, luego te explico lo que tenía que poner y lo que ha puesto realmente cuando se lo han tatuado. Bueno, pero nosotros vamos a hablar de eso, de si llevas un tatuaje, de por qué te lo hiciste, de si te lo querrías quitar y no puedes, de esa vez que apareciste en casa y le dijiste a tu madre, mira, me he hecho un tatuaje, ¿qué pasó?
Uf.
Se armó la mundial. O todo lo contrario, eres tú el que llegaste con el tatuaje. Yo qué sé, cuéntanos.
Pues mira, Pilar, la verdad es que hay pocos padres amigos de los tatuajes. ¿Por qué será?
Los tatuajes me han gustado desde siempre, pero mi padre no era muy partidario, así que el primero me lo hice hace 4 años y a día de hoy llevo 20. Oh. Los primeros tenían significado, los últimos ya no, son simplemente porque me gustan, ya está. Un
20.
Saludo.
En 4 años.
Bueno, que habrá padres que también los lleven, pues eso, que nos lo cuentes. ¿Por qué? Facebook, Twitter, notas de voz, al WhatsApp del programa 607-150602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Vuelve la Liga de Campeones. El Atlético de Madrid recibe al campeón de Europa, al Liverpool, a las 9 en el Metropolitano. Explicaciones de Bartomeu al caso de las cuentas falsas de Facebook, ahora contamos. Y Braithwaite, el delantero del Leganés, es ahora mismo el mejor colocado para sustituir a Dembélé en la delantera del Barça. Y además está presentando el Real Madrid a su nueva estrella brasileña, Reinier. Partido de ida, octavos de final de la Liga de Campeones. El duelo entre el Atlético de Madrid y el Liverpool se centra también en sus entrenadores Simeone y Jürgen Klopp. Este es el Cholo alabando al Liverpool y a Jürgen Klopp.
Nos vamos a encontrar con un grandísimo equipo, muy bien entrenado por un entrenador diferente y sobre todo que lo ha ido creando en todos los años que lleva en el club, ¿no? Recuerda de hace 4 años, si no me equivoco, que siempre hemos hablado de grandísimos equipos a lo largo del tiempo, y este Liverpool seguramente quedará en la historia, ¿no? Y obviamente me genera admiración para con el rival.
Andrea Peláez, noticias del Atlético de Madrid para el partido de esa noche.
Llegó el día, el partido más importante de lo que llevamos de temporada para los del Cholo Simeone, y la noticia es el regreso de Diego Costa, una convocatoria con el Atleti 95 días después de que conociéramos que sufría una hernia discal cervical. Esto fue hace más de 3 meses y hoy va a regresar. El delantero es la novedad de una lista de 19 jugadores en la que no están los lesionados Joao Félix, Herrera ni Trippier, y de la que se ha quedado fuera Saponsic por decisión técnica. La principal incógnita en el 11 de esta noche es la titularidad o no de Diego Costa. En principio, el plan de Diego Simeone sería que el hispano-brasileño comience en el banquillo, pero luego, según como vaya el encuentro, disponga de algunos minutos.
Y aquí van los halagos de Jürgen Klopp para el Atlético de Madrid.
El fútbol atractivo es el que consigue éxitos. Para mí su fútbol es atractivo. Ya sé que estamos en España, el país del tiki-taka. Quizá la gente les discute por eso, pero yo soy alemán y admiro las cosas que hacen. Para mí no hay discusión. Yo veo a este equipo jugar y para mí es una máquina perfecta. Pase lo que pase, están ahí. En cuanto tu concentración baja un solo momento del 100%, te encierran con 2 o 3 jugadores y salen al contraataque.
Luis Munilla, noticias del Liverpool para el partido de esta noche.
Vuelve el equipo de Klopp al escenario donde ganó la última Champions y llega a tope y con el 11 de gala, porque las únicas bajas son Shaqiri y Klein. Asusta el dato de que Liverpool acumula más de un año invicto en la Premier, donde además esta temporada solamente ha cedido un empate y le saca 25 puntos al Manchester City. Así que habrá que agarrarse a que en la Champions perdieron y empataron con el Nápoles.
Una vuelta por las calles de Madrid. A esta hora, en un céntrico restaurante de la capital de España, Javi Gómez, están comiendo las directivas del Atlético de Madrid y del Liverpool.
Sí, ha hablado Cerezo. Corrochano ha apelado a las noches mágicas de la Champions en la comida de directivas. Ha dicho que está tranquilo hasta que empiece el partido, feliz por la vuelta de Costa, y también que espera un día más que el Metropolitano sea una caldera. Sobre la opción de que una derrota ante el Liverpool pueda acabar con el cargo del Cholo Simeone, ha sido muy clarito.
El Cholo va a seguir en el Atlético de Madrid. No sé lo que va a pasar hoy, porque si lo supiese, ten por seguro que no estaría aquí. Y hay una cosa que te voy a decir, el Cholo es el entrenador del Atlético de Madrid y será el entrenador del Atlético de Madrid.
Aunque pierda contra el Liverpool, ida y vuelta.
Pero vamos a ver una cosa, cuando ganamos al Liverpool, si luego pierde, ¿qué pasa? ¿A mí lo vamos a echar?
No,
pero no. Bueno, a ver, el Cholo es el entrenador del Atlético de Madrid. Todo lo que habláis son comentarios de, iba a decir, de taberna, pero comentarios de cafetería.
Para que especialista veáis. En los Atlético de Madrid, Liverpool, Fernando Evangelio, claves del partido.
Los números de Liverpool en defensa impresionan. Un gol encajado en los últimos 11 partidos de Premier. Gómez se ha afianzado en el centro de la zaga junto a Van Dijk y Alisson está en un gran momento de forma. No es el mejor escenario posible para un equipo, el Atlético, al que le está costando tanto hacer gol. En el medio es donde el Liverpool cuenta con más opciones, dependiendo de lo que demande Klopp, con hasta 6-7 jugadores capaces de desempeñar diversas funciones y el tridente es la mayor amenaza posible de peligro. El Atleti prioriza defender por dentro y tanto Alexander-Arnold como Robertson son dos grandes amenazas por fuera y por buscar un consuelo es contra los rivales más grandes y más favoritos contra los que el Atlético suele mostrar su cara más competitiva.
Este partido lo arbitra el polaco Marciniak y vamos a ver qué hay en las calles de Madrid porque Javi Gómez, ¿cuántos seguidores del Liverpool hay hoy en Madrid, en la capital de España?
La afición red, las aproximadamente 4.000 personas que ya están aquí, están llenando desde primera hora de la mañana las calles de Madrid y se prevé que sigan caldeando el ambiente hasta la hora del partido. El punto de reunión ahora mismo está siendo tanto la Plaza Mayor como la Puerta del Sol y por si alguien tiene duda de cómo van a animar esta noche, escuchen esto.
Esa es la afición del Liverpool. Este partido lo va a contar, por supuesto, el tiempo de juego a partir de las 8:30 de la tarde, pero hay más cosas en la Liga de Campeones. Mañana, por ejemplo, juega el Valencia en Milán contra el Atalanta. Hugo Ballester tiene un montón de bajas celades para este partido.
Así es, Corrochano. A las 5 de la tarde está previsto que ponga rumbo a Milán la expedición valencianista, como dices, con hasta 8 bajas por lesión en la lista de convocados. Coquelén y Rodrigo no llegan a la cita y se unen a Garay, Paulista, Florencio, Kangin como ausencias para San Siro. El equipo se ha ejercitado esta mañana en la ciudad deportiva de Paterna, no lo hará en Italia y a las 8 de la tarde comparecerá Albert Celades junto al capitán Dani Parejo.
Y Pedro Zamora, ¿qué contamos del Atalanta a un día del partido?
Bueno, su entrenador Gasperini, a quien hoy la Gazzetta viste de astronauta en su misión europea, tiene a toda la plantilla disponible, con tridente de gala, con el Papu Gómez, Ilicic y Zapata. El Atalanta, ojo, estará apoyado por unos 40.000 hinchas, un tercio de la población de Bérgamo.
El otro partido del día es un partidazo, es el Borussia Dortmund Paris Saint-Germain. Pregunta para Tuchel, entrenador del Paris Saint-Germain. ¿Juega Neymar?
Neymar está aquí, está bien. Va a entrenar y va a jugar mañana si no le pasa nada durante el entrenamiento. Obviamente lo cambia casi todo si juega, así que espero que esté bien.
Carlos Sáenz, noticias de este partido.
El PSG Corro inicia el asalto a su objetivo fundamental de la temporada en Dortmund ante el Borussia y con Neymar y Mbappé como cabezas de cartel, el brasileño supera las molestias en las costillas y va a formar arriba con el francés y con Icardi. Tuchel regresa a casa y se va a encontrar enfrente a un Borussia que tiene en Haaland su principal amenaza. Y por si fuera poco Corro, el partido lo va a pitar el español Mateu Laoz.
Hay más noticias en este Deportes Cope como la que les cuenta Gema Santos de Berti. Hola, Gema.
Hola, Corro. Hola a todos. Sí, vamos a invitar a todos nuestros oyentes a que se pasen a Berti, a que hagan como nosotros. Así van a acertar, por supuesto, con la asistencia. Y de paso, van a conseguir además un 40% de descuento en su seguro de coche, contratando al menos 15 días antes de que venza su actual seguro. Entra ya en berti.es y consíguelo todo. Venga, apunta, berti.es.
Gracias, Gema. Hay más noticias en el fútbol español.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por el con los de las botas.
Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Recuerda, sin diversión no hay juego. MarathonBet, mejores cuotas, más ganancias según Odds-Sager. Consúltalas en marathonbet.es.
Tener olfato es aprovechar cuando no eres tú el que pagas. En Rastreator cobramos a las aseguradoras, bancos y telefónicas, no a ti.
Rastreator. Tener olfato.
Listos para entrevistar a Gustafsson, el entrenador. Y delantero, masajista, utillero, aficionado. Bueno.
Para profesionales tan completos, la mejor jugada es Citroën Pro. Solo hasta el 29 de febrero tu Citroën Berlingo más equipado que nunca y con hasta 7.000 euros de ventaja.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Paso por Barcelona y dos temas de gran atención. Uno que surgió en el día de ayer. Elena Condis, hoy ha hablado Bartomeu, el presidente, y ha dado explicaciones sobre el caso de las cuentas falsas de Facebook.
Lo ha hecho, ha comparecido en la entrega de premios Vázquez Montalbán en el Camp Nou. Le hemos visto sonriente, aparentemente tranquilo durante su discurso. Eso sí, Bartomeu se ha puesto serio cuando ha hecho referencia al lío de las redes. El presidente ha salido a defenderse ante un auditorio lleno, ha negado tajantemente que contratasen a I3 Ventures para desprestigiar la imagen de nadie. El único objetivo, dice, era monitorizar las redes del club. Ha anunciado que rescindirán el contrato con dicha empresa y que emprenderán acciones legales contra los que les acusan de esta práctica.
Que quede clara una cosa.
Que quede clara una cosa. A la pregunta, ¿hemos encargado el monitorado de redes sociales? La respuesta es sí, y lo seguiremos haciendo. Es responsabilidad del club saber qué está pasando y diciendo el mundo, siempre para preservar al Barça. A la pregunta, ¿hemos encargado desprestigiar a personas o instituciones en redes sociales? La respuesta es no, y perseguiremos a los que nos acusen de eso. Y lo reitero una vez más, nos defenderemos como sea menester, como hemos hecho recientemente.
On calgui, com hem fet recentment.
Segundo asunto, el delantero Manolo Oliveros. El episodio del día cuenta lo siguiente.
Pues seguimos a la espera de que vaya sucediéndose lo que venimos informando últimamente desde ayer. Desde el club confirmaban a Elena Condis el deseo de Quique Setién por ese delantero versátil como el danés Martin Braithwaite, cuyo agente Ali Dursun se encuentra en Barcelona para ver si se cierra la operación.
Santi Duque, ¿qué dicen en el Leganés sobre la posible salida de Martin Braithwaite?
Siguen a la espera sin poder hacer nada por evitar el clausulazo y sin posibilidad de fichar en el conjunto pepinero. Aguardan noticias desde Barcelona o una comunicación por parte del jugador o de su representante. Hoy además es jornada de descanso, por lo que Braithwaite debería presentarse mañana por la mañana para entrenar con el Leganés. Esta mañana el propietario del Lega, Felipe Moreno, hablaba así sobre la situación de su delantero.
Pues la verdad que estamos muy preocupados, normal, después de lo que nos ocurrió con el Nesiri, si nos pasa esto con Braithwaite, pues la verdad que el poder mantener la categoría se nos complica cada día más.
¿En qué momento se pone el Barça en contacto con el Leganés?
Ayer por la tarde llamaron y que contemplaban esta situación, igual que contemplaban un par de ellas más.
O sea, no va a haber fórmulas de estas de cesión y de fútbol.
Nada, nada, no se va a negociar. Y nosotros tenemos muy buena relación con el Barcelona. Negociar no se va a negociar porque no queremos que nadie se vaya. Si nosotros tenemos que luchar por lo que todo el mundo sabemos.
Y a esta hora presenta el Real Madrid al brasileño Reinier. Sala de prensa del Estadio Santiago Bernabéu. Melchor Ruiz.
Sí, ahí está la nueva perla brasileña del Real Madrid. Reinier Jesús Carvalho, 18 años, procede del Flamengo. Una operación que cuesta al Real Madrid 30 millones. Ha firmado por esta temporada y 6 campañas más. Es un centrocampista ofensivo. Dice estar muy ilusionado haber cumplido el sueño. Ha pasado primero por el palco, presentado por el presidente del Real Madrid. Posteriormente ha bajado al césped para vestirse por primera vez de blanco, besar el escudo y dar sus primeros toques. Y ahora mismo está en sala de prensa con su primera comparecencia como jugador del Real Madrid. Lo primero que ha dicho Reinier es esto.
Buenas tardes a todos. Hoy es un día muy feliz para mí. El día que cumplo un sueño de infancia. Muchas gracias, Presi, directivos y mi familia, que siempre estuvieron conmigo y creyeron que sería posible llegar aquí. Quiero ser parte de la historia de este gran club, a la Madrid.
Y miramos ya hacia el jueves, hay 3 equipos que van a jugar en la Europa League, el Sevilla, el Getafe y el Español. En el Sevilla, en la crisis de la Liga, tiene que jugar esta eliminatoria contra el Club de Escalera.
Sí, el Sevilla que atraviesa su peor momento de la temporada, pero entra en escena la Europa League. El cuestionado Lopetegui dará la lista esta tarde, mañana viajará el equipo y el jueves se enfrentará al club rumano. Viajarán todos los disponibles con la duda de Oliver Torres, que hoy se ha entrenado con el grupo, pero que quizás se ha precipitado para jugar un partido oficial.
El partido con más nombres, el Getafe Ajax de Ámsterdam, con estas noticias, Gemma Santos.
Pues va a tener toda la plantilla disponible Bordalás, estará Damián, por supuesto, que el sábado estaba sancionado en Liga, y recuerdo que no están inscritos en UEFA Antunes, Amat, Etebo y Cavaco. Mañana vamos a escuchar al míster en la previa, también al capitán Jorge Molina, y está previsto que Bordalás ponga en liza su once de gala ante el Ajax, ya te digo, de los holandeses, que tienen sancionado a Onana, a su portero titular. Y hoy un compañero suyo, Tadic, el delantero del equipo y amigo de Maximovic, serbio, dice del Geta que es un equipo raro, difícil.
Es un equipo extraño, un muy buen equipo. No generan mucho juego, pero son grandes guerreros, grandes luchadores. Presionan mucho, presionan todo el partido y en campo rival. Y son muy, muy, muy agresivos. Será un partido interesante.
Y en el Español, RDT está para el partido contra el Wolverhampton. Quique Iglesias.
¿Qué va, Corrochano? Sigue de baja por segundo partido consecutivo. Abelardo se va a llevar mañana a Inglaterra 21 jugadores y dejará en casa al delantero madrileño. No tiene rotura muscular, pero sí que está entre algodones. Si juega en Valladolid el domingo, dependerá de lo que quiera arriesgar el entrenador con él.
Hay más noticias del fútbol español.
José Luis Corrochano. Deportes en la tarde. COPE. Estar informado.
Si usas el móvil para pagar el parking, también deberías usarlo para gestionar tu seguro. ¿Verti o falso? Con Verti tendrás un seguro 100% digital. Pásate a Verti y consigue un 40% de descuento en tu seguro de coche, adelantándote al menos 15 días a tu fecha de renovación. Para todos. Entra en verti.es y compruébalo.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
En Securitas Direct, la seguridad de las personas es nuestra prioridad. Por eso innovamos y desarrollamos continuamente la última tecnología para que todos nuestros clientes se sientan cada día más seguros. Hoy estamos orgullosos de presentaros Guardián, que nos permite proteger a las personas también cuando están fuera de casa. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
¿Que por qué apuesto en Sportium.es? Porque es la casa de apuestas más grande de España. Porque cuenta con más de 3.000 locales donde puedo cobrar mis ganancias. Apuesta ganada, apuesta cobrada. Y porque es la casa de apuestas oficial de la Liga. Sportium.es. Apuesta por ti. Solo mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Tres cosas más de fútbol. La primera, en Bilbao, ¿qué ha pasado con Íñigo Martínez, José Ángel Peña?
Bueno, pues que hay asuntos sobre los que no se puede bromear. Ayer tuvo la ocurrencia de decir que la ilusión del Athletic es ganar la Copa, montarse en la gabarra y sin frenos llegar hasta la concha. Ante las críticas recibidas, ha salido al paso con un mensaje en las redes sociales diciendo textualmente: mis palabras han sacado totalmente contexto, ha sido una broma inoportuna, la gente que me conoce sabe que respeto y guardo mucho cariño de Donosti, la concha y toda su gente. No he querido faltar al respeto a nadie.
Asunto de lesiones, operado Raúl Navas en Osasuna de su rodilla izquierda. Ramis de Leibar va a pasar mañana por una artroscopia de la rodilla derecha. ¿Y qué le ha pasado a Denis Suárez, Santi Peón?
Que se ha lesionado esta mañana en el entrenamiento, en el primer entrenamiento que realiza el Celta pensando en el partido del fin de semana. Sufre un esguince en el tobillo derecho, se convierte por lo tanto en seria duda para recibir al Leganés el sábado.
Ha estado David Jiménez con los árbitros tratando de explicar algunas jugadas. Por ejemplo, David, ¿han explicado la jugada del Sevilla Español que dio origen al primer gol del Español?
Sí, recordamos, el VAR avisó a Cordero Vega que podía haber roja para el central sevillista Sergi Gómez en una falta que el árbitro no pitó. Cordero Vega fue al monitor, vio la jugada y señaló falta y tarjeta amarilla, no roja. Hoy en Las Rozas, Velasco Carballo, el presidente del Comité Técnico de Árbitros, ha dicho que no hay ninguna polémica y que el árbitro siempre tiene la última palabra. Por lo tanto, aunque el VAR pueda interpretar que es roja, lo que decida el colegiado es lo correcto.
Noticias del baloncesto. Pilar Casado, es semana, ventana abierta a la selección española.
Una selección que ya con Sergio Escariolo en los mandos, ayer el técnico estuvo representando a la campeona del mundo en la entrega de los laureos, hace sesión doble de entreno en Guadalajara antes de viajar mañana primera hora a Cluj para medirse a Rumanía en el primero de los partidos clasificatorios del Euro 2021.
Resultado del sorteo de octavos de final del FIBA Champions, Ricardo Olano.
Hoy se han conocido los enfrentamientos de octavos de final, una eliminatoria que se jugará al mejor de tres partidos. Hay tres enfrentamientos con equipos españoles: Casademont Zaragoza, Liezka Belis, Iberostar Tenerife, Ostende y San Pablo Burgos, Dinamo Sassari. Si ganan Casademont Zaragoza e Iberostar Tenerife, se enfrentarán en cuartos de final.
Vamos con el balonmano. Ya saben que ayer contábamos la noticia del Cangas Guadalajara. Se queja el Guadalajara de que un gol se convirtió en dos para el Cangas. ¿Qué ha pasado finalmente, Luis Malvar?
Pues tras la impugnación del resultado del partido Cangas-Guadalajara por parte del conjunto manchego por computar dos veces un gol al Cangas, el delegado de mesa, señor De Castro, ha enviado una carta a la Federación Española en donde reconoce su error a la hora de subir los dos goles en el partido. Ahora la pelota la tiene en el tejado el comité de competición, si decide anular el gol, y el partido termina con empate a 23.
Hoy comienza la jornada número 18 de la Liga Sobal. Tenemos un Logroño-Cuenca 7:30 y Bidasoa-Irún-Benidorm 8:15. Y además tenéis, Javier Jurado, el torneo de Río con un joven jugador de tenis español.
Hoy apuntamos a este nombre, el de Carlos Alcaraz. Ha debutado con 16 años en un partido de ATP y lo ha hecho con victoria ante Albert Ramos en Río por 7-6, 4-6 y 7-6. Hay que seguir muy de cerca a este murciano que mañana juega ante el argentino Coria en segunda ronda.
Damos cuenta de los premios Laureus, Javier Pascual.
Leo Messi y Lewis Hamilton compartieron el premio al mejor deportista masculino. Messi se convirtió así en el primer futbolista que lo gana. Simone Biles conquistó su tercer entorchado en 4 años como mejor deportista femenina y además Corro hubo una estatuilla honorífica para el baloncesto español por la trayectoria de sus equipos.
Vamos al Parra Center, ya saben que no hay jornada de la NBA, pero es noticia que Pau Gasol deja de ser vicepresidente de la Asociación de Jugadores. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. El mejor jugador español de la historia ostentaba el cargo desde 2017. Su contrato como vicepresidente ha finalizado y será sustituido por la estrella de los Nets, Kyrie Irving. Pau fue el primer jugador extranjero en el comité ejecutivo del NBPA, un sindicato con gran peso en la mejor liga del mundo, que vela por los intereses de los principales actores y es el encargado de negociar con la liga los convenios colectivos.
Gracias, Parra. Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Renueva, tonifica y revitaliza tu cuerpo con el Pack Detox de Naturhaus. Plan dietético y complementos alimenticios para 7 días por solo 63 euros. Notarás los resultados y te sentirás mejor que nunca. Entra en naturhaus.es y busca tu centro más cercano o llama al 902 15 14 14.
José Luis Corrochano.
Deporte en la tarde.
COPE. Estar informado.
Están escuchando ustedes este espacio de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras COPE más Madrid. Enseguida, en exclusiva, contenido extra premium para gente que quiere un poco más en la vida, en el 106.3 a partir de las 3:30. Bueno, producto del partidazo, ayer la conversación sobre este largo culebrón del fichaje del delantero del Barcelona.
La verdad es que si eres delantero, si juegas en la Liga Española y no te ha llamado el Barça, es para que tengas un bajón de moral muy gordo. Muy gordo, porque...
No,
es flipante. O sea, ¿a quién no ha llamado el Barça? Por lo menos para preguntarle cómo estás tú. ¿Tú qué cláusula tienes? ¿Estarías dispuesto? ¿No estás dispuesto? ¿Vendrías hasta final de temporada? ¿Luego te irías? Es tremendo. Lo último, Braithwaite.
Yo creo que lo van a fichar. Yo creo que va a ser este el nombre, aunque siguen sin dar carpetazo. Yo sé, me consta que hoy por la tarde seguían en conversaciones, por ejemplo, con los agentes de Loren. Pero parece que todos los caminos llevan al delantero danés del Leganés, que evidentemente va a jugar muy pocos partidos y que es una inversión, para mí, a mí me parece brutal.
Sí, sí, estoy de acuerdo. No me impresiona como fichaje, lógicamente, pero en cualquier caso es un fichaje que te resuelve una situación de urgencia, pero que luego no sé qué te va a generar a partir de ahí, porque es un jugador que no va a jugar demasiado. Si el Barça estuviera en Copa del Rey, todavía te diría, bueno, va a tener minutos y tal. Pero teniendo en cuenta que cada jornada de Liga es una final, tienes al Madrid a un punto y tal, y en Champions no puede jugar, yo es que creo que va a ser casi todos los partidos suplentes.
Pues estamos acostumbrados a que clubes de ese tamaño firmen futbolistas aparentemente incontestables, luego unos salen bien y otros peor, pero finalmente se han decidido por este danés. Aparentemente era el primero de una lista y el segundo de la lista era Ángel. Y vamos, yo tenía entendido que el presupuesto del Barcelona para firmar eran 15 millones. Si lo sacan por 20, pues ya se estarán pasando otra vez.
Bueno, parece que es Braithwaite. Tenemos a Santi Duque con un ataque de móvil durante toda la jornada de ayer y de hoy, porque parece que se van a llevar a Braithwaite. Vamos a ver cómo termina esta historia. Bueno, la encuesta del día en @deportescope pregunta lo siguiente, Carlos Sáez.
De porcentajes, corroba la cosa, ¿qué posibilidades le das al Atlético de pasar la eliminatoria contra el Liverpool? 4 opciones, todas, muchas, pocas o ninguna. A esta hora gana la opción de pocas con un 41%, seguida de ninguna con un 32%, que piensa que tiene muchas, tiene un 15%, y los que piensan que tiene todas son solo un 12%.
O sea, entre pocas y ninguna, 74%.
73%.
73%, entre pocas y ninguna.
Sí.
O sea, uno de cada 4 encuestados, que diría el anuncio de Colgate, cree que el Atlético de Madrid no pasa la eliminatoria. Bueno, Pedro, gracias, Charlie, ¿eh? Un placer hablar contigo a esta hora de la tarde. Hasta luego. Pedro Martín, Reto Pedrito, Pedrito Números, Greto Martín. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Corro.
Te he oído preguntar a los árbitros, ¿has ido a la reunión con los árbitros?
Sí,
¿te ha convencido Velasco Carballo?
Bueno, es que lo tienen difícil.
Sí, contigo.
Porque, sí, bueno, no, en general, porque tienen una labor muy difícil, sobre todo de explicar las manos.
Sí, has preguntado por las manos, ¿no?
Sí, sí, por las manos y por el cosas del VAR y eso, pero bueno. Entre que una cosa no me gusta y que la otra cosa es muy difícil de explicar, pues lo tienen difícil.
Bueno, ya lo explicarás en el tiempo de juego. Oye, vamos a ver, sí. ¿Qué buscamos y pistas?
Pues estamos buscando, como vienen los ingleses, están muchos ingleses por la calle de Madrid y esta noche juega Liverpool en el Metropolitano, pues un equipo de fútbol inglés.
Un equipo inglés.
Exactamente. Y dijimos ayer que es un equipo que ahora mismo no está en la Premier.
Y dije yo, Nottingham Forest, dijiste tú, no.
Pero es un equipo importante. No es el Nottingham, pero es... igual no tan importante como el Nottingham, pero muy importante.
Leeds United.
De hecho, ese equipo nunca ha ganado la Liga Inglesa, la vale, primera división inglesa, pero ha ganado varias veces la Copa.
Adiós, Pedro.
Adiós.
Estadísticamente está comprobado que la mayoría de los problemas que surgen en los alquileres se producen por no seleccionar bien a los inquilinos o por falta de experiencia en la gestión de los alquileres.
Por eso confía en profesionales y practica el Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Se van a encargar de solucionarte todos los problemas, además de pagarte directamente las rentas y proporcionarte sin coste el certificado energético. Agencia negociadora del alquiler, 900-20-2011, 900-20-2011.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Muy buenas tardes desde Vila García de Arousa. Estamos frente a la ría. Hemos tenido que cambiarnos de sitio. Estamos aquí en una terraza al aire libre, pero venía viento norte y hacía mucho frío. Ahora nos hemos cambiado de sitio y nos está dando un poquito un sol que juega con las nubes y estamos, ya digo, frente a la ría. Esta tarde iremos contando muchas de las cosas que hemos vivido y que nos han contado sobre el narcotráfico aquí en Galicia, que sigue siendo noticia, que sigue siendo una gran lacra. ¿De qué habla la gente? ¿De qué se habla? ¿De qué vamos a hablar? Bueno, se ha sofocado el incendio en el vertedero de Zaldívar. Ya no hay incendio, persiste el humo y sobre todo persiste el humo político. En el País Vasco, donde en gran medida todo es una balsa de aceite, todo es muy tranquilo, pues ahora con esto del incendio en el vertedero de Zaldívar se le complica un poco la cosa al PNV. ¿De qué se habla también esta tarde? Pues se habla de la subida de impuestos. Ya está aquí la subida de impuestos del gobierno. El gobierno sube el impuesto con la tasa Google, sube los impuestos con la tasa Tobin. Subida de impuestos que no va a conseguir el objetivo de reducción de déficit ni de cuadrar cuentas que tiene el gobierno. Y que además es problemático porque ha dicho la ministra María Jesús Montero, ministra de Hacienda y portavoz, que quiere ser la avanzadilla a España. Hay un problema con la tasa Google, si somos la avanzadilla, que Estados Unidos puede hacer lo que hizo con Francia, ¿no? Amenazar con la subida de aranceles. Y ya saben, por ejemplo, los agricultores jiennenses y los agricultores cordobeses lo que supone un arancel, por ejemplo, para la aceituna, ¿no? Cuestión complicada. ¿De qué se habla esta tarde? ¿De qué se va a hablar en el ámbito político? Pues de esa reunión del PP y de Ciudadanos. Aquí en Galicia, lógicamente, están muy pendientes a ver qué sale de ese encuentro. Y nosotros hemos estado hablando con la gente, con la gente que sabe de narcotráfico, y nos han dicho tres cosas fundamentales. Ojo, porque España y Galicia es un punto de entrada esencial. Esta ría de Arousa y otras rías, un sitio en el que los narcos colombianos, porque ahora ya los gallegos simplemente prestan el transporte y la coca sigue siendo los colombianos, y hay de quien se le ocurra tocar la coca de los colombianos que se almacena en estas inmediaciones. Esa coca, ya digo, tiene como zona de entrada para Europa en Galicia. Segunda cuestión, la lucha contra el narcotráfico requiere de inteligencia, hay colaboración internacional, pero hay que hacer las cosas de manera que no les contemos a los malos qué medios utiliza la policía, cómo se controla, porque si los malos se acaban enterando de los sistemas de información, la cosa va mal. Y luego el rechazo social, es fundamental el rechazo social, que eso sí lo tienen muy aprendido aquí en Galicia. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Muy buenas tardes, Fernando. De todas formas, que sepas que se habla mucho en COPE y en este programa, por supuesto, de todo lo que nos estás contando desde Galicia y también de que te has subido y navegado en una patrullera de vigilancia aduanera, que son las que controlan la entrada de droga precisamente a la costa de las Rías Baixas. Enseguida escucharemos también cómo te ha ido en ese viaje, pero hablabas de Zaldívar. Enseguida estamos allí, efectivamente, 12 ya, desde el derrumbe de este vertedero de esta localidad guipuzcoana, y hoy efectivamente hemos tenido lo que podríamos calificar casi como la primera buena noticia en estos 12 días. Se ha sofocado el incendio, pero atención, todavía siguen sin ser localizados los dos operarios desaparecidos que trabajaban en el vertedero, y continúan las dudas sobre la contaminación en el ambiente. Enseguida, como te digo, estamos en Zaldívar, pero antes te quiero presentar a Jorge. Tiene 49 años, aunque en realidad casi podríamos decir que ha cumplido un mes de vida, porque a finales de enero a Jorge le sometieron a un trasplante de corazón. Pero su operación ha entrado en la historia de la medicina. Jorge Washington, que ese es su nombre completo, tiene ahora una nueva vida por delante y esto es lo que más le apetece.
Ah, algún sueño para el futuro. Bueno, ahora mismo es recuperarme y salir de aquí y le doy la vuelta por Barcelona. A ver, mis nietas.
Eso, con sus nietas. No solo ver a sus nietas, sino que podrá también jugar con ellas a buen seguro. Porque la vida de Jorge transcurría ya más en el hospital que en su casa. Apenas podía realizar ningún esfuerzo físico, se agotaba enseguida con cualquier tarea, con cualquier paseo, con cualquier ejercicio. Y las gracias, por supuesto, a la familia de la persona a la que perteneció el que ahora es su corazón.
Sí, para la familia que del donante, en primer lugar, que gracias a él se ha podido realizar este trasplante, y al equipo médico que tuve conmigo, siempre a disposición, pues un agradecimiento muy especial, como digo, especialmente a la familia del donante.
Bueno, a Jorge le quedan ya solo 3 semanas para salir del hospital. ¿Pero qué tiene de especial su trasplante? ¿Por qué es tan diferente y tan importante esta operación? Bueno, porque Jorge es la primera persona en España que recibe un corazón de una persona fallecida por parada cardiorrespiratoria. Este tipo de trasplantes solo se habían realizado en 4 países en el mundo, y es que hasta ahora las donaciones de corazón procedían de pacientes con muerte encefálica, porque se consideraba que tras una parada cardiorrespiratoria el corazón no era apto para una donación.
La novedad está en que hemos conseguido recuperar un corazón a partir de una máquina especial de circulación extracorpórea, y hemos conseguido que pase de la parada cardíaca a tener una buena función de nuevo para trasplantarlo.
Es el doctor José Rubio, coordinador de trasplantes del Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda en Madrid, contando en COPE este hito.
Antes se utilizaba lo que llamamos la cirugía rápida, que era una vez que el corazón se paraba, pues rápidamente se extraían los órganos válidos para poderlos trasplantar. Pero es una cirugía muy urgente que a veces no da tiempo a hacerlo porque requiere unos tiempos muy cortos. El procedimiento, lo que conseguimos es que el cirujano pueda actuar de forma mucho más tranquila porque los órganos se mantienen,
claro,
en buenas condiciones mientras se analizan, se evalúan, y si finalmente vemos que son útiles, pues se trasplantan.
Pues mantener ese corazón más tiempo, por decirlo así, vivo, ¿no?, para poder ser trasplantado. Pero claro, ¿cómo se consigue esto? Jorge Alcalde es divulgador científico de este programa. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Porque siempre hablábamos o estamos acostumbrados a escuchar las donaciones de una persona que está en muerte cerebral. Pero cuando ya existe una parada cardiorrespiratoria, me imagino que el corazón, por decirlo así, permanece vivo o con posibilidad de ser trasplantado muy poquito tiempo.
Muy poco tiempo. El corazón puede ser uno de los órganos que más daño sufren, incluso casi más que el cerebro, pues la falta de riego, la falta de vida, y por lo tanto es muy rápido el deterioro tisular que se puede producir una vez ha dejado de latir. Por eso hasta ahora no se habían trasplantado corazones en asistolia controlada, ¿no? ¿Cómo se llama?
Así es como se llama, ¿no? La técnica. Asistolia controlada.
Eso es cuando el corazón está parado, se ha certificado durante una serie de minutos que no ha vuelto a latir, es decir, se ha certificado la muerte cardíaca del paciente, según siguen los protocolos que se siguen al respecto, y el corazón se puede mantener, o bien, como decía el doctor, trasplantarlo con una cirugía muy rápida, o mantener mediante una máquina de circulación extracorpórea, una máquina que lo que hace es mantener artificialmente el corazón, incluso en ocasiones dentro del propio cuerpo del paciente, aunque está muerto, mantenerlo con un latido artificial, con un riego artificial, para que luego pueda ser trasplantado con seguridad. Si se habían hecho trasplantes de otros órganos, en la sistolia, una vez que la persona ha entrado en muerte cardíaca, se puede trasplantar hígado, o pulmón, o un riñón, pero no en España el corazón, y muy pocas veces, como tú has dicho anteriormente, en el mundo.
Esto, claro, abre, por un lado, un mundo de posibilidades para muchas personas que están esperando un trasplante de corazón y que la lista a veces es muy larga, porque, como decíamos, al ser un órgano que permanece muy poco tiempo vivo, pues entonces me imagino que esa lista a veces es muy larga y el tiempo de espera es muy largo.
Aumenta mucho la posibilidad de que haya más donantes. De hecho, es una de las grandes esperanzas que se tienen para reducir las listas de esperas de trasplante de corazón. Es la posibilidad de que se generalicen estos trasplantes en asistolía controlada. Se puede hacer otro tipo de trasplantes en asistolia con el corazón parado, pero son muy espontáneos, no está controlada, es una asistolia que se produce repentinamente. Imaginemos por una persona que padece un infarto en la calle, y en ese momento pues se puede proceder rápidamente al traslado a un centro quirúrgico donde hay una persona que está esperando un corazón. Eso es más complejo, pero también es posible. Pero una asistolia controlada, es decir, saber más o menos que está todo el sistema preparado para cuando esa persona que sabemos que va a fallecer, por desgracia, deje de latir su corazón, se proceda a la certificación de la muerte y entre toda la maquinaria de trasplantes, eso es una gran esperanza para reducir las listas de espera. Aunque también va a generar posiblemente algunas dudas y algunas polémicas al respecto de cuándo se empieza a considerar que un corazón pues está verdaderamente deja de latir. Hoy en día la clave para poder decidir que una persona ha fallecido y por lo tanto es susceptible de dar sus órganos, es la muerte, que se certifica de dos maneras. La muerte cardíaca, cuando ha pasado una serie de minutos, que es variable dependiendo de los protocolos, que el corazón ha dejado de latir, o la muerte encefálica, la muerte cerebral. La falta de riego cerebral y de actividad cerebral durante un periodo de tiempo determinado es definitiva, es la auténtica certificación de la muerte. La muerte cardíaca es un poquito más laxa. Y de
hecho, más difícil de determinar.
Claro, porque sabemos que puede haber recuperaciones cardíacas mucho más allá de lo que hasta ahora se podía hacer. 5 minutos se considera que es un protocolo universal de falta de latido del corazón para que se certifique la muerte, pero hay doctores en Estados Unidos que han conseguido recuperar corazones después de 40 minutos de haber dejado de latir. Enfermos que habían entrado en parada cardiorrespiratoria y 40 minutos después se han recuperado. Claro, ¿cuándo se inicia el proceso de trasplante? ¿En qué momento se inicia el proceso de trasplante? ¿O qué presión puede haber en el sistema para que se solicite un trasplante con más o con menos tiempo? Bueno, hay un gran debate académico al respecto. Hay protocolos universales que garantizan que en la mayoría de los casos de países desarrollados estas cosas funcionan dentro de la ética, pero no deja de ser una de esas fronteras de la medicina a la que todavía no tenemos mucho conocimiento. Cuanto más avancemos en la posibilidad de devolver a la vida a un corazón, y eso antes era prácticamente impensable, desde que se han inventado los sistemas de reanimación cardiopulmonar, cada vez hay más minutos en los que una persona que en otros tiempos estaría certificada como muerta todavía tiene esperanza de revivir. Esa frontera habrá que tasarla y seguro que los expertos estarán pensando en ella ya.
Pero existe, como tú decías, un protocolo internacional ahora mismo mundialmente admitido para determinar el momento exacto de la muerte, por lo menos el tiempo que hay que esperar.
Son protocolos que no son universales, son regionales.
No son universales.
No, porque ahí, dependiendo países y zonas, pues la legislación establece unos grados de actuación un poquito mayores o pequeños. Pero incluso aunque hubiese un protocolo universal, es que la ciencia está avanzando mucho.
Es verdad.
De manera que lo que hoy
y
parece
es lo que tiene
imposible,
la ciencia, la medicina avanza mucho, pero a veces te plantea
estas dudas. Lo que estas hoy parece imposible éticas. Dentro de unos días o unos años puede ser posible y habría que replantearse el protocolo. Pero una gran noticia, fantástica, y desde luego un avance impresionante para reducir las listas de espera de los trasplantes de corazón.
Ya lo creo que sí. Enhorabuena a Jorge Washington, que es el receptor de este corazón y que dentro de poco seguramente podrá hacer una vida normal y, como tú dices, esperanza para otras muchas personas que están en lista de espera.
Hasta las sábanas las prendemos. Mira lo bien que nos entendemos cuando lo hacemos. ¿Quién?
Te voy a hacer una pregunta, Jorge Alcalde.
Dígame usted.
Te puedes negar si quieres a contestar.
Madre mía, sería la primera vez que yo no contesto una pregunta en este programa.
¿Llevas algún tatuaje en alguna parte de tu cuerpo que no vemos habitualmente?
Pues mira, esa es fácil porque no. Lo siento, pero no llevo ningún tatuaje. Nunca me ha dado
vale,
por ahí.
Con rotundidad ha dicho que no. No sé en el caso de Rosa Rosado.
No, tampoco.
¿No?
No.
Pues mira que me extraña porque a ti como que te pega llevar
alguno. Pues ¿sabes
alguno?
Por qué no llevo uno? Porque nunca he sabido qué ponerme.
Por indecisión, entonces.
Entonces, si lo hubiera tenido claro, me
no
lo hubiera
verdad,
dicho.
Es porque tenías miedo a las agujas, no, a no, que no, te no, tatuaran.
No. Sí, también, pero no, no, me hubiera, si me hubiera gustado, porque una cosa muy estética y muy bonita en un cuerpo, a mí me gustan, pero como no sabía qué hacerme, pues ¿para qué me lo voy a hacer?
Es que exceso de oferta, tantas posibilidades que después al final no sé qué ponerme.
Bueno, hablamos de esto porque Orlando Bloom, el actor, ya sabes, el Legolas del Señor de los Anillos, bueno, pues se ha hecho un tatuaje en honor a su hijo. Pero tú sabes que está de moda, por ejemplo, no sé cómo se llama el niño, imagínate, que luego te lo vamos a contar. Pero suponte que se llama Jorge. Pero en vez de poner Jorge, es muy común que utilices otro lenguaje, ¿no? Pues yo qué sé, el sánscrito.
El Klingon.
El Klingon, de Star Trek.
O el código Morse,
mira,
que es
fíjate.
Lo que ha usado él. ¿Qué pasa? Que lo ha puesto mal. Y alguien se ha fijado, porque estas cosas siempre hay alguien que se fija y te lo pone en redes sociales. Bueno, pues nosotros hablaremos de esta cuestión, de cómo se puede subsanar una errata en un tatuaje. Te lo iremos contando a lo largo de la tarde, pero... Al hilo de hablar de tatuajes, queremos saber si tú llevas alguno, ¿cuándo te lo hiciste? ¿Qué tatuaje es? ¿Tuviste problemas con tu familia, con tu padre, con tu madre o con tus hijos? Porque a lo mejor el que se lo puso fue su padre.
Sí, ¿eh? Sí.
Bueno, ¿qué dicen los oyentes?
Y si te has arrepentido, porque hay un oyente que dice, a ver, yo tengo uno en el tobillo, una palabra china, que me lo hice igual que mi exnovia por hacer algo así juntos... Y claro, ahora lo llevamos o lo llevo, porque seguro que mi ex se lo ha quitado con un láser, pero
bueno,
yo lo llevo de la vida.
Recuerda a Melanie Griffith cuando tuvo que quitarse el tatuaje de Antonio del brazo. Y Angelina Jolie, yo creo que también se ha quitado alguno, ¿no?
Pues no lo sé, porque como tiene tantísimos, igual
eso,
que Brad Pitt.
No
igual,
lo sé, no lo sé.
Los dos, pero bueno, este oyente lo tiene, dice que lo llevará toda la vida de recuerdo. A ver, pero es verdad que en muchos casos genera muchas dudas. Aquí dice un oyente, estoy dispuesto a hacerme uno, pero estoy pensando muchísimo qué hacerme, qué dibujo o frase me acompañará toda la vida, por eso necesito tiempo. Hay un oyente que tiene uno detrás de la oreja, que son notas musicales, que simbolizan que desde los 6 años ha estado ligado con la música y ahora es un músico de orquesta sinfónica. Y hay quien prefiere, por ejemplo, pajaritos.
Hola, mi tatuaje son 3 pajaritos y, o sea, lo que significa son los 3 hermanos. Entonces, como, bueno, yo soy la mayor y luego mi hermana pequeña y mi hermano, pues son como 3 pajaritos alzando el vuelo, pues como que los 3 en orden, en plan... de nacimiento y eso.
En plan de nacimiento. Oye, me interesa mucho también saber por qué. Sí. ¿Por qué se hacen tatuajes los oyentes? ¿Es una mera cuestión estética? ¿Por qué se llevan? Porque es verdad que, bueno, están de moda desde hace mucho tiempo y ahora están súper de moda otra vez. Porque, no sé, es una especie de filosofía también. ¿Te gusta...? Que algo en tu piel permanezca relacionado con otras personas de tu vida, de tu entorno, de tu pareja, de tus hermanos, como en este caso, ¿por qué?
Sí, y nos lo están contando. Fíjate, esta oyente prefiere, bueno, nos habla de unas flores.
Pues a mí me gustan mucho los tatuajes, de hecho llevo los 2 brazos tatuados y parte del tronco. Me gustan mucho las letras y las flores chinas y me encanta hacérmelos. En cuanto tengo un poquito de dinero, vuelvo a hacerme otro tatuaje.
La estética es que es lo que tiene. Que
a
te
lo
gusta,
mejor también
te gusta.
Crea adicción esto de hacerse
pues sí,
tatuajes.
Sí, hay gente que es adicta a los tatuajes y ya no le caben más.
Bueno, pues hablamos de tatuajes esta tarde contigo. Que nos cuentes si llevas alguno, cómo lo llevas, dónde lo llevas, por qué lo llevas. ¿Tuviste bronca en casa a cuenta del tatuaje? Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-15-0602. Estamos ya en el día 12 tras el derrumbe en el vertedero de Zaldívar, en Vizcaya. 12 días, ¿eh? Y continúan desaparecidos Alberto Solouzue y Joaquín Beltrán, los nombres de estos 2 operarios que quedaron sepultados por el casi 500.000 de residuos tras este derrumbe. Bueno, la noticia de hoy, buena noticia sin duda, es que el fuego ya ha sido extinguido. De todas maneras, sigue saliendo humo de la zona y claro, las alertas por el posible alto riesgo de contaminación tóxica están ahí. Hablamos estos días de 2 compuestos, sobre todo las dioxinas y los furanos. Hay algunos habitantes de la zona de Eibar o pueblos colindantes que llevan mascarillas y ya escasean en algunas farmacias.
pasado el coronavirus a los del Zaldívar. Alguna vez nos dicen que nos van a mandar, que estamos pronto de recibir, que en esta semana se recibirán algunas unidades. Además, las unidades que se van a recibir son bastante caras porque vienen con filtros, pero en principio llevamos ya unos días sin ellas.
Es lo que nos cuentan en una farmacia de Eibar, precisamente. ¿Y cómo están las calles? ¿Cómo están las calles de estas localidades, precisamente en Eibar, en Ermua, que son las zonas más próximas al vertedero? Bueno, pues muy poca gente, los parques sin vida, y no lo decimos nosotros, sino Oyer, un vecino de Eibar.
En Eibar, pues al final, todas las tardes, pues salimos a tomar algo con los amigos y sales por la calle y demás, y bueno, se ve menos gente de lo que se ve habitualmente. Al final, quieras que no, pues tanto decirte que tengas cuidado, pues, hombre, genera cierta preocupación.
No se abren las ventanas de los edificios para ventilar, se recomienda no hacer deporte y los colegios también han cancelado los recreos. Dicen que cuanta menos exposición, mejor. Se han aumentado los controles en la calidad del aire y el agua y se ha prohibido el consumo de productos locales por riesgo de contaminación. Aitor, que es vecino de Eibar, también relata el olor en la zona.
De hecho, nos enteramos porque fuimos a dar una vuelta por el centro del pueblo y es que el olor era de tener que taparte la boca porque... O sea, es casi instintivo, ¿no?
Bueno, veremos lo que sucede a partir de hoy. Hay que decir que el Lehendakari Iñigo Urkullu esta mañana hablaba de que se han podido cometer errores, pedía disculpas, pero que en todo momento han estado trabajando al máximo para intentar controlar esta situación. Agustín Larrea es portavoz del Colegio de Geólogos de España. Hola, Agustín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Arratsaldeon.
Parece que el vertedero no estaba construido, no sé si en el mejor sitio posible, ¿no? Porque visto cómo se ha producido el derrumbe directamente hacia la autovía, tan cerca además de localidades tan pobladas, ¿cómo se establecen los controles para decir dónde se puede y dónde no se puede hacer un vertedero?
Sí, el gobierno vasco tiene una norma muy estricta, diría yo, tanto en cómo hay que hacer el proyecto para buscar una ubicación, cómo hay que ejecutarlo y luego a posteriori cómo controlarlo. Respecto, por ejemplo, si la ladera era inestable o el terreno era deficiente, en absoluto tenemos certezas de que eso sea así. Ese es un terreno, obviamente, estamos hablando del País Vasco, Zaldívar en concreto, es una zona entre montañas, vaguadas y laderas. Se hizo un estudio geotécnico y ese estudio geotécnico corroboró la no existencia de riesgos naturales, es decir, de suelos que potencialmente fueran inestables tanto de forma natural como por forma de algún tipo de actividad, como por ejemplo podría ser el vertedero. En ese sentido, de hecho, las laderas, tanto la de arriba de la escombrera como la de abajo del vertedero, no han sufrido ninguna anomalía. Ha sido el propio residuo de la escombrera el que se ha derrumbado.
Bueno, estamos viviendo 12 días tremendos, ¿verdad? Porque aparte de las dos personas desaparecidas que todavía, como suponemos, están debajo de los escombros y a las que se sigue buscando, está el tema de que luego se produjo el incendio, parece que el incendio ya se ha extinguido, la posible contaminación tóxica. Claro, ahora, ¿cómo se puede intervenir en todo esto de la manera más segura posible?
Sí, a ver, en principio surgen muchísimas dudas, muchísimas inquietudes y, por supuesto, está el tema de la seguridad. Entonces, también es normal que haya, es mejor muchas veces estar parados 3 días y no acometer una obra que ponga en riesgos o que esa propia obra implique una actuación que pueda ser negativa en futuro, ¿no? ¿Cómo se acometen esas obras? Pues es una obra muy compleja. Tenemos que tener en cuenta que ese vertedero, ese residuo que estaba depositado, pues se iba almacenando, imaginémonos una bañera colocada, inclinada en una ladera, que es básicamente un vertedero. Un vertedero, además de ese tipo de residuos, que son residuos no peligrosos, se coloca previamente una lámina para que los lixiviados, las aguas que llegan, las aguas de lluvia básicamente, que llegan a ese residuo, los desechos que se originan, pues queden recogidos por encima de la lámina y luego no afecten al subsuelo del terreno. Entonces, a partir de ahí se van depositando los residuos y los residuos se van colocando pues en capas, digamos, horizontales. Con eso, al final lo que generamos es un talud. y en ese talud, vamos detrás de ese talud, que es lo que estamos viendo ahora, pues o en un principio, pues se van depositando todos aquellos materiales o residuos que están clasificados para ese tipo de vertedero, ¿no? Que ese vertedero está clasificado como no peligroso. ¿Qué pasa? Que los materiales que tenemos depositados ahí tienen unas características muy distintas en cuanto a estabilidad. Desde lodos, que un lodo es un lodo de papelera, por ejemplo. Un lodo de papelera pues no deja de ser una especie de un pseudolíquido, con lo cual los coeficientes de estabilidad de ese material pues son muy bajos. Por otra parte, nos vienen otro tipo de materiales, tipo sólidos, como puede ser una arena de fundición, etcétera, que tiene otro parámetro resistente. Entonces, en base a cómo se colocan, dónde se colocan en ese relleno que estamos depositando, pues nos puede originar ya casi artificialmente un posible plano de inestabilidad.
Pues vemos cómo no tenemos tiempo para más, Agustín Larrea, se lo agradezco mucho, pero vemos que geológicamente, claro, es fundamental, importantísimo saber el terreno donde se hace un vertedero y luego cómo controlar una situación en la que ya nos encontramos en este momento. Desde luego que no va a ser fácil. Gracias y buenas tardes. Y luego ya está el tema de la contaminación, que ya hablaremos, Jorge Alcalde, porque la cosa continúa complicada. Veremos qué pasa. Bueno, que ya sabes que nuestro compañero Fernando de Aro sigue en Galicia y enseguida te cuenta cómo actúan las lanchas rápidas que combaten la entrada de droga precisamente por la costa gallega.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Este martes vuelve la Liga de las Ligas.
El mejor fútbol es tiempo de juego.
Vuelve la Champions.
La Champions en la COPE.
Desde las 8:30, la ida de los octavos de final. Atlético de Madrid, Liverpool. El Atleti a por todas contra el actual campeón de Europa.
¿Por algo será?
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¡Tiempo de juego!
Lo damos todo. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
¿Quieres conocer los mejores lugares para ir en moto de campo? Pues pregúntame a mí, hombre.
Entre motoexpertos nos entendemos. Por eso Línea Directa te ofrece las mejores coberturas. Y ahora además puedes contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
La Razón te regala la revolucionaria plancha cerámica profesional, ideal para disfrutar de una alimentación saludable. Su innovadora superficie cerámica con plancha y grill te permite cocinar varios alimentos a la vez sin que nada se pegue y sin que se mezclen los sabores. Su base de madera desmontable permite una fácil limpieza y es gratis. Este sábado la cartilla con La Razón.
Un motero aparca en la puerta allá donde vaya.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Nada más levantarme es que me duele todo.
Toma Flexium Articulaciones. Flexium con manganeso contribuye a mantener los huesos en condiciones normales. Flexium Articulaciones, de Pharma OTC.
Oye, Javi, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Pero no vives en un piso de alquiler?
Claro, pero cuando te instalan la alarma ya es tuya y si te cambias de casa les llamas y te la vuelven a poner donde les digas.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
La edición más extrema y espectacular.
Llena de sorpresas.
Una isla imprevisible. Con unas durísimas condiciones que afectarán a la convivencia.
Ganas de supervivientes. Supervivientes. Estreno el jueves por la noche en Telecinco.
Calcular nos cuesta. Si hacemos paella para dos, nos sale para 20. Nunca estás llegando cuando dices estoy llegando y 5 minutos más por la mañana en la cama no son 5 minutos. Por eso, si quieres calcular tu hipoteca, entra en Bankia.es y descubre las condiciones que te ofrecemos en nuestro simulador. Bankia, así de fácil.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Llega el Afinador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia.
Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
¿Te sientes aventurero? ¿Quieres probar cada día un sabor diferente? ¿O simplemente no hacer nada? Prepárate para unas vacaciones donde todo es posible. Con Royal Caribbean, navega por el Mediterráneo. Descubre las playas del Caribe o viaja a los destinos más exóticos a bordo de la flota de cruceros más innovadora. Con hasta un 35% de descuento, 150 euros de descuento adicional y un cheque regalo de 300. Reservando tu crucero en B-Cruises de BD Travel Brand, en bcruises.com o en el teléfono 900-100-248.
6 meses gratis. No hace falta añadir más. Bueno, sí, pues aprovecho que me sobra tiempo para felicitar a mi hermana, que es su santo. Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Y recuerda, si usas una furgoneta para trabajar, solo Línea Directa te ofrece un gestor personalizado para ayudarte en lo que necesites. 902-123-123. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Que tu amigo te diga que el nuevo Renault Clio es un 5 estrellas por su confort, tecnología, pantalla multimedia con smartphone replication, está genial. Pero que te lo diga Euroncap, los mayores expertos en seguridad del sector, es lo mejor. Nuevo Renault Clio con 5 estrellas Euroncap. Ven a la red Renault y pruébalo.
Vuelve Brindis Solidario de Bodegas Protos. Buscamos el mejor proyecto social de España. Infórmate en brindisolidarioprotos.com.